Este programa lo hace cualquiera. Un cualquiera aún sin nombre, pero que aspira a inventar uno que tenga la potencia de reunirnos atravesándonos a todos. Porque queremos construir un nuevo presente político que sea autónomo, emancipador e igualitario.
¿Qué sigue cuando se nos dice que todo se ha detenido? ¿Qué sigue como antes? ¿Qué se intensificó? ¿Qué se resignificó? Hacer una lista exhaustiva carece de sentido. Inevitablemente la mirada se deposita más en algunos asuntos más que en otros. Por ejemplo, los negocios de las grandes multinacionales encuentran la reproducción de siempre. Farmacéuticas, empresas biotecnológicas, mineras, financieras, grandes inmobiliarias. Siempre siguen, aunque han llevado al paroxismo aquello de que cada crisis es una oportunidad, su oportunidad. Por otro lado, las instituciones represivas que ocupan hoy los espacios públicos entre permisos y felicitaciones continúan sus prácticas habituales con frases acerca del cuidado para aquellas que nunca tuvieron el cuidado como objetivo ni el cuidado como parte de su formación. Las diferentes formas de contaminación de los modos de vivir, respirar y comer, señaladas como uno de los causales de la expansión acelerada de la pandemia, no han encontrado pausas en este contexto. Por el contrario, lo único que hacen es el ofrecimiento cotidiano de que el barbijo se haga un bozal. Y también los femicidios han permanecido inalterables y acaso como modo de mostrar su carácter más pesadillesco: quédate en casa, que ahí vas a estar bien. Pero la normalidad anormal no solo es la que continúa. El escenario global, regional y local ha puesto más que nunca en relieve lo necesario de aquello necesario, modos de organizarse para que la comida, la salud, el agua, no sean solo banderas sino prácticas fundamentales de nuestro vivir, cómo detener lo que sostiene el ciclo vital. En este programa de Después de la Deriva tampoco nos detenemos y nos preguntamos qué es lo que sigue y bajo qué formas es que sigue. Va entonces este episodio número 143 como modo de pensar, sentir, explorar los latidos que no conocen de pausas.
Después de la deriva.
Buenas noches de martes, estamos iniciando el capítulo 143 de Después de la Deriva aquí por La Tribu, en esta casa con parlantes. Seguimos en la modalidad de programa a la distancia debido a la pandemia de coronavirus. Y si bien en este programa hemos postulado largamente desde el inicio de la pandemia la idea de que hay una rueda que se está deteniendo, hay una modalidad de la vida societaria que ha entrado en crisis, y con ella también ha entrado en crisis el sistema capitalista mundializado, hemos pensado y estamos planteando en el programa de esta noche que algunas cosas que le importan al sistema, que le importan a quienes dicen cuidarnos, siguen vigentes, siguen caminando, siguen andando. En este programa Después de la Deriva vamos a hacer un recorrido por la geografía argentina, mostrando de qué manera el agronegocio, el extractivismo, la represión y los femicidios siguen siendo parte de ese cotidiano que no se toma respiro, que no se toma cuarentena, que sigue intentando mantener vivo ese mundo que nos trajo hasta acá, hasta este virus y hasta esta situación desesperante. Para iniciar este recorrido por estas voces, por estas ideas, por estas fotografías de algo que se resiste a morir, vamos a arrancar con una entrevista con Alejandro Ciancio, un músico y militante, integrante del colectivo Basta es Basta de Concepción del Uruguay, hablando en este caso de las fumigaciones.
Bueno, nos encontramos hablando con Alejandro Ciancio. Alejandro es integrante del colectivo Basta es Basta, es músico y es activista ambiental. Bueno, Ale, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Bien, bien, acá estamos.
Bueno, te preguntaba entonces cómo andan las cosas ahí por Concepción del Uruguay.
Y bueno, mirá, estamos en encierro, Estamos en este tiempo de incierto, porque el encierro nos lleva a que no vemos qué es lo que está sucediendo realmente en estos movimientos que nosotros normalmente tenemos, ¿no? Que es un movimiento de acción social, de acción en la calle y de denuncia de la que la gente nos hace llegar, la denuncia de barrio o la denuncia de campo, y hoy no tenemos acceso a todo eso, así que estamos ahí como inquietos, pero sin poder hacer mucho.
Contamos un poquito el colectivo Bases Bases, una organización que un movimiento nos nace,
Exacto,
¿no?
no es una organización, es un movimiento social de vecinos y vecinas autoconvocadas y que organiza, si quisieras la palabra, las acciones que territoriales.
Nucleados a partir de la problemática de pueblos fumigados, ¿no?
Exactamente, sí, señora. Acá tenemos Concepción del Uruguay, Gualeguaychú, y esos son los más grandes, pero en realidad Santa Ana, San José, Perucho, escuelas rurales, hemos recorrido Baso, Tala, San Salvador, hemos recorrido mucho Entre Ríos con la misma problemática.
Claro. Ale, contame un poco, me decías que este encierro los lleva a no conocer bien cómo está siendo la realidad en los campos, si están fumigando o no, pero que algunos registros de fumigaciones les van llegando.
Claro, bueno, por medio de redes sociales, como hoy se volcó todo, la educación, las acciones periodísticas, todo se ha volcado a la red social, también se vuelcan las denuncias a las redes sociales, los propios vecinos, vecinas hacen unos videos caseros desde sus celulares y denunciando que los mosquitos o las distintas formas de fumigaciones siguen existiendo y siguen rociando a los mismos vecinos como siempre.
¿Y esto en alguna localidad en especial hubo denuncia este último tiempo, va durante este tiempo de
Sí,
encierro?
la semana pasada, si mal no recuerdo, pero no, ahora se me fue el nombre, es cerca de Gualeguay, hay un periodista y maestro también, Ramón Velázquez, que él publicó en su Facebook y hizo llegar también a reparte de información por red social de una fumigación directa sobre vecinos.
Claro. O sea que la actividad ahí sigue.
Sí, de hecho, creo que hasta está avalada y sustentada por el modelo que hoy es actual, ¿no?
Claro,
Lamentablemente.
sí, es uno de los de las actividades que se exceptuaron, digamos, como esenciales.
Exacto. Así que bueno, nosotros estamos como hay un gran colectivo en las distintas ciudades, hay las rondas que se llaman de los martes, que es una ronda donde la gente va a hacer su denuncia en cada ciudad, es la ronda número 120, por ende hay ese 120 martes que en distintas ciudades se hace un reclamo en cuerpo, o sea, con el cuerpo parado en las esquinas de que cada ciudad eligió. Y bueno, la acción existe de denuncia, pero todavía los oídos políticos y le están dando mucho más beneficio al mercado y al agronegocio, ¿no?
¿Y esta ronda de los martes se pudo llevar adelante en el aislamiento, en el contexto
Y
del aislamiento?
con distintas acciones y creatividad se hizo de forma digital y se hizo una gran publicación con un cartel en la mano, con un hashtag que decía no a los agrotóxicos, sí a la agroecología, y era sacarte una foto con tu huerta, con cualquier acción agroecológica, que no pedimos huertas a todo el mundo, pero la verdad es que cada vez que se suma la gente a los movimientos ambientales, se genera un despertar de conciencia y esa conciencia te lleva a acercarte un poco más a la tierra, a generar tu propia huerta, no para vender y producir, en algunos casos sí, pero sí para conocer un poco más qué es la problemática y qué es la agroecología, ¿no? Que es una forma de vida también.
Claro, está buena y es interesante pensar ese diálogo, ¿no? Entre la acción colectiva y la acción propia, ¿no? Ese despertar colectivo que repercute en tu vida personal y a la inversa, digamos, que
Exacto, bueno,
dialoguen.
claro. Mirá, yo no soy un gurí, como se dice acá, de campo. Yo me acerco al campo porque soy músico y se me despierta esta cuestión que decía Yupanqui de una sarampión sobre injusticia social. Y fuimos y conocimos a una maestra en la cual hicimos una canción que se llama Marta, y ella era una directora de una escuela leyendo poemas de García Lorca, de Juan L. Ortiz, y a partir de eso conocimos la historia que ella tenía glifosato en sangre con datos de laboratorio, en el cual su sistema inmune, ella se sonaba la nariz y se donaba sangre, tenía, no, era un incierto, ¿no? Su salud, un incierto, no sabía cuándo podía caer. Y a partir de ese momento, oh, yo tengo, hace 3 años de eso, y tengo muchas historias, por eso el arte sirve para canalizar y para denunciar, ¿no? Porque a partir de eso, bueno, tengo que decir que canto en un dúo con Julia Barbiero también, en el cual hemos cantado por muchos lugares de Entre Ríos, con la bandera del Basta es Basta, con la bandera No más agrotóxicos, sí.
Claro, esa era un poco la siguiente pregunta, ¿no? Que era en este diálogo entre lo personal y lo político todo el tiempo, en el caso tuyo también se mezcla lo artístico, ¿no?
Claro,
Y la
sí.
música como una herramienta, si se quiere, de denuncia, más allá de su valor estético, que es muy bonita, vamos a escuchar de hecho un tema tuyo, pero digo, más allá de su valor estético, esta utilización de... Es una palabra fea la utilización, pero
Sí,
digo...
pero es la
Es la
bandera
bandera.
que es la herramienta que de los movimientos en Concepción del Uruguay él casi nace desde una primera intervención que fue artística y no musical únicamente, fue plástica, fue de danza y en los distintos escenarios que hicimos acción directa, no escenario de luces, sino escenarios de acción territorial, siempre hubo danza, siempre hubo lectura, siempre hubo poesía, ¿no? Que es un poco lo que más, creo yo, nos une a la agroecología, que la agroecología es poesía, es el respeto al medio ambiente, es el trato directo con el medio ambiente como una cuestión que ya no de ser dueño, sino de pertenecer a ese medio ambiente.
Ese ser uno con la tierra, ¿no?
Exactamente. Muy bien, sí.
Bien. Que la salida para vos es a partir de la agroecología, ¿no?
Sí, mira, la salida, si me preguntás como ciudadano que lucha, la salida es agroecología una vez que sos consciente, ¿no? Pero la realidad es que en algún momento, si me preguntás visceralmente, hace 2 semanas yo me encuentro con Ulma Báez, caso de Colonia Santa Ana, en el cual ella me llama por una canción y me cuenta su historia, y su vecino la fumiga directamente el patio de la casa con Roundup. Ella tiene, se le despierta a los 75 años después de haber hecho yoga, pacua y no sé cuántos de deportes más, muy, muy bien cuidada ella, ¿no? Y a los 70 años tiene un cáncer linfático, que es un cáncer directo del agrotóxico. En una semana ella está postrada en la cama con riesgo de vida y vos me decís, ¿qué tiene? ¿Cómo camina la agroecología? Y la realidad es que sí que sabemos que la agroecología debe reemplazar al agronegocio y al agrotóxico. Pero la realidad es que como ciudadanos tenemos que pedir que que los partidos o que quien se encargue de las políticas ambientales haga políticas ambientales públicas pero que sean y que respondan a la sanidad del pueblo, ¿no? Y de la tierra.
Claro.
Creo que hay que hacer una ley y se está pidiendo desde el Basta de emergencia sanitaria, que en el cual todavía no dan lugar. Bordet sigue decretando que no se fumigue a los 300 metros, a los 1000 metros que se había pedido, achicó esa distancia a 300 metros de las escuelas rurales otra vez. Digo, todo debería en algún momento volcarse a decir, bueno, ¿qué queremos? ¿Mercado? ¿Queremos seguir a costa de la gente? Porque la realidad directa es que es a costa de muchas muertes que están pasando en estas zonas, que la verdad que se silencian o se con el tiempo se diluyen, ¿viste cómo es eso?
Parece increíble, ¿no? Estar hablando de esto en un contexto en el que está medio mundo literalmente confinado, aislado a causa de un virus, con discursos, digamos, políticos en los que se dicen que se prefiere la salud antes que el negocio, ¿no?
Claro, exactamente. Qué contradictorio con la acción, ¿no? De política ambiental interna, digo, del país.
Claro.
Claro, se bajan algunos, se bajan los sueldos, pero el negocio sigue andando. Y la verdad que, bueno, caminando los campos, te encontrás con campos como el de Alicia Sharman en Baso, por ejemplo, que es un campo agroecológico. Y vos ves biodiversidad y ves distintos colores y haces 3 hectáreas, haces 30 hectáreas, un poco más, y los campos están destruidos, los campos están resquebrajados. No sé, no, todavía no, yo personalmente no puedo comprender, o sea, hasta dónde van a estirar este proceso, ¿no?
Bien, bien. Bueno, Ale, te agradecemos muchísimo. Seguramente vamos a volver a charlar y además vamos a escuchar algo de tu música, pero seguramente vamos a volver a charlar más adelante a ver cómo sigue la cosa. Muchísimas gracias, ¿eh?
Bueno, gracias a ustedes, saludos a los oyentes y bueno, y digo en la canción, ojalá sea un despertar de conciencia hacia lugares y hacia tierras más sanas, que ojalá arranquen en las huertas de los jardines y de las casas, porque el que tiene el poder, creo, sigue siendo el pueblo, ¿no?
Muchísimas gracias, un abrazo.
Igualmente.
Y después de la deriva, después de la deriva, ¿qué? Canción desde Entre Ríos, dedicada de Ale Ciancio a Fabián Tomasi y a todos y todas aquellas que luchan en los despertares de conciencias hacia tierras más sanas. A tierra cae una lágrima. Yo sé que nace por un sembrar. Esta coplita que canto corre en las venas, salgo a luchar. Triste el campo pide descanso, clama hasta el palomar. Cuerpos de a poco se alejan, dejan la lucha en su transitar. El sol, surco, dolor, cuero desnudo, lucha y fragor. Hermana, hermano, alza la mano, riega raíces, siembra canción. Prenden los campos del soñador, luz que da vida y resplandor. Haznos sentir tu golpe tambor, madre latido, vientre de Dios. Semilla que has de brotar sobre la lágrima alvear, golpe al piso, fuerte el hechizo, descalzo mi ser, corre al cantar.
Escuchábamos a Alessi Anzio en el reportaje y luego escuchábamos la canción A tierra cae una lágrima dedicada a Fabián Tomasi. Seguimos en Después de la deriva. Ahora vamos a escuchar a Anabel Pomar, una compañera periodista, quien está investigando la corrupción corporativa y científica en relación a los agrotóxicos y está cubriendo el desarrollo de los juicios de Roundup. El Roundup es el nombre comercial del glifosato hecho por Monsanto, que fue vendido a Bayer y quien es quien ahora debería asumir esa catarata de juicios contra este herbicida.
En este contexto de pandemia, podemos afirmar de que la empresa ha sido favorecida. Y no solamente por estos números que demuestran este reporte publicado el 27 de abril con los primeros números que dan cuenta de que la división de Pharma ha tenido ganancias incluso superiores a las que preveían para este trimestre, no solo por eso, sino porque además han seguido vendiendo en todo lo que es la división de agronegocios los insumos necesarios, ¿no?, para seguir trabajando, bueno, sin ir más lejos a nuestro país. La actividad agrícola veneno dependiente ha sido declarada esencial, ¿no? Entonces ahí hay una combinación y también con la pandemia y durante el transcurso de la pandemia hay otro aspecto que me gustaría analizar en conjunto, que me parece que debe ser analizado en conjunto, que tiene que ver, por un lado, entonces, estos números de crecimiento en las ventas, ¿no? Los que han vendido más es Pharma en la pandemia, pero también la pandemia lo que ha producido es que se retrasen, se demoren todos los procesos judiciales, las demandas judiciales que tenían a Bayer permanentemente y sobre todo cuando hablamos de los grandes números, de las ganancias, permanentemente en vilo, ¿no? Todos los juicios de Roundup el año pasado, después de la tercer condena de más de 2.000 millones de dólares, lo que ha producido es que las acciones de Bayer cayeran, ¿no? Y sobre todo produjeron un gran cimbronazo interno en cuanto a hacer peligrar incluso a toda la corporación. Bueno, todos esos juicios, si bien este reporte también vuelve a mencionar que las demandas crecieron, se publica que los juicios en Estados Unidos, solo en Estados Unidos, no es el único país, pero solo en Estados Unidos, ascendieron a 52.500 a principios de este año, antes de que se declarara la pandemia, eran 48.600. Bueno, los juicios, a pesar de haber crecido esas demandas, los juicios este año no se han iniciado, se empezaron a reprogramar. Las cortes no están técnicamente cerradas porque empezaron a funcionar después de un tiempo de manera virtual, pero se ha demorado todo, ¿no? Entonces tienen, por un lado, estos nuevos juicios que siempre producen un cimbronazo en lo que son el valor de las acciones, absolutamente suspendidos, y tienen las también con suspensiones o con dilación todas las apelaciones de las tres condenas firmes que, recordemos, encontraron al Roundup sustancial para producir cáncer. Todo eso, además, por otra demora que se está produciendo en lo que es el acuerdo. O sea, Bayer desde el año pasado, desde mayo desde el año pasado, está en conversaciones para llegar a un acuerdo extrajudicial. Bueno, todo eso que se ha ido demorando, en este caso, juega a favor y esencialmente juega a favor de la conducción de Bayer. El actual CEO de Bayer, que fue el que presentó este reporte con estas ganancias, Baumann, en la última reunión de accionistas del año pasado fue fuertemente cuestionado. Este año incluso se conoció que algunos accionistas presentaron una demanda judicial por daños y perjuicios contra el CEO y todos los abogados y los bancos que permitieron la adquisición de Monsanto, que permitieron que Bayer comprara Monsanto. Bueno, eso pasó casi desapercibido en este contexto. Y todo ese tipo de información no repercute negativamente contra la empresa y específicamente contra su CEO, contra Bauman. En la reunión del año pasado, los accionistas, se vivieron imágenes impensadas para ese tipo de corporaciones donde hubo un fuerte cuestionamiento. Y este año, al otro día de publicarse este reporte, se realiza la primera reunión de accionistas del año y vuelve a recibir Bauman el 93% del apoyo de sus accionistas, ¿no? Entonces creo que además de la corporación haberse favorecido en las ventas por la pandemia, también se ve favorecido el CEO, que sigue sin dar explicaciones por la compra de Monsanto, ¿no? Realmente hay que seguir viendo qué pasa. Ellos mismos en el reporte mencionan de que hay que seguir viendo qué sucede con la pandemia, pero en principio y con lo que respecta a los juicios, claramente toda esta situación les ha venido muy bien y además se observa públicamente cómo la corporación anuncia donaciones desde dinero hasta medicación dentro de una política de RCE que tienen mucho este tipo de industrias en las cuales tratan de devolverle a la comunidad donando dinero en todo el mundo. Suelen hacer ese tipo de cosas. Bueno, en este caso aprovechan también además la pandemia para lavar la imagen donando insumos hospitalarios o donando recursos incluso en territorios donde las personas y las comunidades sufren enfermedades asociadas al principal tóxico que comercializan, que es el Roundup, el herbicida a base de glifosato, que es el que está siendo juzgado y condenado en todo el mundo.
Este programa lo puedes escuchar también por Radio Almaina de Granada, Radio Libre de Santa Teresita, Radio Los Coihues de Bariloche, Radio La Compañía de Tandil, y en nuestro sitio web después de la deriva.com.ar.
Seguimos en Después de la Deriva, después de la tanda comercial. Estamos en este programa que se emite aquí por La Tribu, en esta casa con parlantes, que necesita el apoyo de todos, de todas, de todes, para poder seguir encendida. Hay una campaña de donación que circula por las redes sociales, campaña de donación para que La Tribu siga encendida. Hay que colaborar para mantener este espacio donde vuelan las ideas y las palabras. Y hablando de volar, nosotros nos estamos yendo hacia el sur, porque allí vamos a escuchar unos audios que nos mandaron compañeras desde Chubut, de la Asamblea Anual a Mina de Esquel, de la Asamblea en Defensa del Territorio de Puerto Madryn y del Grupo de Educación Popular de Comodoro Rivadavia, contando otras cosas que siguen pasando en medio de la pandemia. Y ya que estamos en el sur, nos movemos para que los compañeros y las compañeras de la Asamblea Comarcal contra el Saqueo nos muestren un par de micros contra la represión policial, estatal e institucional que están padeciendo y que también sigue girando en este momento de pandemia y coronavirus.
La pandemia existe. El virus que causa el COVID-19 es muy infectivo y todavía no se encontró un tratamiento efectivo, ni una vacuna que nos proteja. El aislamiento social es hoy la mejor opción de prevención, lo sabemos, como así también entendemos cómo es hábilmente utilizado por el gobierno de Arcioni en manos de su ministro de Seguridad. El lugar de la lucha de los pueblos contra el extractivismo es la calle, y hoy estamos encerrados en nuestras casas. En Chubut hay solo 4 casos confirmados, pero la provincia optó por el confinamiento más riguroso una semana antes que el gobierno nacional. ¿Es por protección o es para intentar paralizarnos y controlarnos en pleno intento de modificación de la ley 5001? Esta ley provincial que impide que se habilite la minería a gran escala. Esquel es cuna de las luchas ambientales contra la megaminería. No tiene casos, no hay circulación de virus. Sin embargo, a pesar del pedido del intendente, el gobierno provincial no accede a flexibilizar la cuarentena. ¿Es casual la terquedad de Arcioni formando parte de un gobierno nacional que considera el extractivismo como una actividad esencial, a contramano de muchos otros lugares del mundo. No es sospechoso que en plena pandemia se firme un acuerdo de opción entre Yamana Gold y los empresarios argentinos Eduardo Elstein y Saúl Zhang, con intención de desarrollar el proyecto Sushai, este proyecto próximo a Esquel que fue rechazado por la comunidad desde hace 17 años. Los vecinos estamos en cuarentena, la codicia de las mineras no.
Comodoro Rivadavia tiene casi 220.000 habitantes y es una ciudad yacimiento. Hoy, la actividad petrolera vinculada a la etapa de perforación se detuvo y los sueldos de distintos sectores de esa industria bajaron entre un 50 y un 70%, con varios de los sindicatos operando a favor de las transnacionales. Esta decisión ya estaba tomada desde antes del contexto del COVID-19. Ya que el ajuste se venía dando y siempre recae sobre las y los trabajadores. El gobierno de la provincia del Chubut continúa con el pago fuera de término de sueldos estatales, debiendo al día 5 de mayo el pago de marzo. La crisis profundiza el contexto de desigualdad que es inherente a esta ciudad extractivista, y son los sectores empobrecidos quienes peor la pasan. Estamos en la cuenca del Golfo San Jorge, donde está el 12% de las reservas comprobadas de gas de todo el país. Y aún hoy existen barrios enteros sin acceso a la red o con nulas posibilidades de contar con garrafas, leña o lo que se encuentre para quemar. Consideran la explotación de petróleo y gas como esencial. Lo que no es esencial es el control sobre la actividad. ¿O acaso alguien fue a los yacimientos a inspeccionar si se está almacenando petróleo en las megapiletas, cuya función es para casos de emergencia? La actividad es esencial, dicen, pero lo que resulta esencial para las operadoras es el agua de la zona para mantener su actividad, la atmósfera para que quemen en antorchas de venteo el gas que no pueden procesar, la tierra para sus basurales de suelo empetrolado, los cauces de los arroyos efímeros para que tiren sus efluentes industriales. Y, sobre todo, es esencial contar con nosotras y nosotros como zona de sacrificio desde hace más de un siglo. Es este modelo de desarrollo lo que no funciona, y en Comodoro lo conocemos bien. Por eso mismo somos conscientes cuando gritamos, con barbijo o sin barbijo, junto con todo Chubut, no a la mega minería.
Las asambleas y agrupaciones socioambientales de Chubut estamos nucleadas, agrupadas, hermanadas en la UACH, en la Unión de Asambleas de Comunidades del Chubut. Estamos atravesando una crisis económica que, como comentaba también la compañía de Comodoro Rivadavia, está afectando a varias personas, ya sea docentes, trabajadoras, trabajadores de diversos ámbitos, trabajadoras y trabajadores del Estado, con 2 meses de atraso en sus sueldos, jubilados, jubiladas, pensionados, pensionadas con atrasos en el cobro de sus haberes, que hace que la situación y la crisis y el ánimo general sea devastador. No quedan casi ya fuerzas para salir a la calle, a pesar de que no se pueda salir a la calle, tampoco quedan fuerzas para pensar cómo expresarnos. Desde la UACH estamos pensando en esto, ¿no? En qué formas tenemos para resistir en este contexto tan difícil. Otro de los factores que hace que la embestida minera sea muy fuerte, bueno, es que estamos con un gobierno nacional que tiene ya acuerdos, tiene estrategias bastante agresivas, ya construidas desde el 2004 con el plan minero generado y puesto en marcha por Néstor Kirchner y en el cual Alberto Fernández tuvo protagonismo, y eso hace que, sumado al enorme, de alguna manera, poder popular que el gobierno nacional tiene, sobre todo ahora con la estrategia vinculada al cuidado ante la pandemia, hace que estemos en una situación muy especial. Y claro, y las empresas mineras aprovechan este contexto aprovechan los acuerdos y las relaciones estrechas, íntimas que tiene con el gobierno nacional. Y tenemos un gobierno provincial en manos de Arcioni, como contaba la compañera Viviana de Esquel, que, bueno, es un gobierno totalmente afín a las corporaciones, nunca toma decisiones que favorezcan al pueblo. A pesar de eso fue votado, ¿no? Así que el contexto está difícil, por eso pedimos a todas las personas que estén escuchando en este momento que se comuniquen con las asambleas chubutenses, que se sumen a las campañas, que difundan, que compartan las novedades, porque es la única manera que tenemos en este momento. Lamentablemente tenemos que apelar a la virtualidad para poder expresarnos. Se sumó a esta embestida un grupo que se llama una red, en realidad es una red de académicos por la minería sustentable, que firmó una carta en la cual denuncian y ponen en jaque a la asamblea de Esquel por haber hecho una marcha de barbijos, la marcha de todos los cuatros, en la cual recordamos que la minería a cielo abierto está prohibida en todo Chubut. Denunciaron esta red de académicos que todos y todas las que firman, que son más de 30 personas, todas son empleadas y de alguna minera o vinculadas a alguna cámara de minería. Todas denunciaron el mal accionar de las asambleas y el riesgo que ponemos por romper la cuarentena y hacer este tipo de exposiciones, siendo que la marcha fue una marcha totalmente cuidada, con la distancia adecuada, con los barbijos, repartiendo información, incluso con colaboración del personal policial para el corte de las calles. Bueno, la embestida viene por varios sectores y esto es lo más peligroso.
Como muestra, basta un botón.
Basta un botón.
Pandemia y represión, abril de 2020.
Federico Mazzoni, ministro de Seguridad de Provincia de Chubut, detiene ilegalmente en forma personal en horas de la noche al secretario general del Sindicato de la Salud Pública, CISAP.
El presidente Alberto Fernández felicita por cadena nacional a las fuerzas represivas por el trabajo desplegado para controlar la cuarentena.
Desde La Matanza envía un abrazo fuerte a cada uno de los miembros de las fuerzas represivas.
La ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederick, blanquea y legitima el ciberpatrullaje.
Ya hay un detenido en Balcarce por tuitear la palabra saqueos.
Como muestra, basta un botón.
Abusos y torturas en Puerto Madryn.
Dos mujeres detenidas por no respetar la cuarentena fueron obligadas a desnudarse y hacer sentadillas en una comisaría.
Aparece muerta una niña en Los Menucos, Río Negro. Hay pueblada. Más de 100 personas se manifiestan frente a la comisaría.
Tres días después, tres mujeres reciben notificaciones policiales por violación de la cuarentena.
Sergio Carranza, sargento de la Policía Provincial, es denunciado por una ex cadeta de policía de Comodoro Rivadavia por violación en dos ocasiones durante su formación en la escuela de policía.
La casa de la mujer fue baleada y ella intentó suicidarse.
El jefe de policía, Miguel Gómez, minimizó la denuncia.
Como muestra, basta un botón.
Detenciones arbitrarias,
patrullas de civil y sin identificación,
allanamientos violentos,
retenes,
golpes,
disparos,
amenazas,
violencia contra las mujeres,
simulacros de fusilamiento.
El Estado no te cuida,
te viola.
Cuidémonos entre todos de la policía asesina.
Hoy, Javier Pintos y Emanuel Achazú patrullan nuestros barrios.
Fuera milicos de las calles.
Miren cómo sonríen angelicales, miren cómo se olvidan que son mortales.
Ni hambre, ni sangre, ni veneno.
Somos territorio.
Somos territorio.
Somos territorio.
Asamblea Comarcal contra el saqueo.
Algo de esto contaban las compañeras y los compañeros de la Asamblea Comarcal contra el saqueo sobre femicidios y violencia contra las mujeres. es un tema que merece un programa entero, pero como este programa se llama Lo que sigue pasando, no podíamos y no queríamos dejar de lado la cantidad de femicidios que se cometieron en la cuarentena. Para eso le invitamos a Victoria Oham, periodista, compañera. Ella trabaja en la agencia de noticias Telam y ahí están haciendo un relevamiento con criterios propios que ella nos va a explicar.
Según el registro de casos que llevamos en Telam, desde que empezaron las medidas de aislamiento y hasta este viernes pasado, ya ocurrieron 35 femicidios, que son más de la mitad del total desde que empezó el año, que son 69. Este registro lo elaboramos nosotros con la colaboración de algunos organismos que trabajan la temática feminista, porque es muy difícil a veces establecer los criterios y no dejarse llevar por cualquier elemento de la causa o la carátula judicial como para definir un femicidio. Por lo tanto, tenemos ciertos criterios que manejamos y que a través de los cuales llegamos a esta cifra. Y esto significa que en 50 días, cada día y medio mataron a una mujer, y que entre esos casos hubo 3 femicidios vinculados, que son los que se producen cuando la víctima es una persona cercana a la mujer, un hijo, una hija o una persona del círculo íntimo, en donde murieron en lo que va del aislamiento una bebé de 2 meses y 2 nenas de 2 y 7 años. Así que básicamente lo que está dejando ver toda esta cuarentena es que, como muestran los datos, el lugar más inseguro para las mujeres en situación de violencia es su propia casa, porque la mayoría de los femicidios se dieron en contextos totalmente familiares, en manos de sus parejas, muchas en presencia de sus hijas e hijos en la casa. Así que de alguna manera pareciera ser que el encierro exacerba el concepto machista de la mujer como propiedad, ¿no? Incluso en parejas separadas o en el caso de varones que tienen restricciones perimetrales y que las incumplen, incluso en un momento excepcional como el de una pandemia. Así que en ese sentido no cambió nada. Y después, en cuanto a las medidas que se están tomando para paliar la situación, es cierto que el Ministerio de las Mujeres puso en marcha algunas herramientas para asistir de manera más eficaz a las mujeres que están en situación de violencia, como la ampliación de la línea 144 y lo del barbijo rojo que ya estuvo circulando en redes sociales. Pero todo el contexto igualmente implica que muchas mujeres tengan que convivir 24 horas con sus agresores y que por ende tienen un margen de acción menor, si es que antes lo tenían. Y en ese sentido los organismos feministas coinciden en que la solución no pasa solamente por explicar que hay que salir de la casa y hacer una denuncia, porque un papelito, digamos, que no es suficiente, pero que sí es necesario contar con una serie de recursos económicos y de contención para avanzar en estos casos, y no solamente del Estado, sino garantizarlos por parte de distintas redes.
Pura llama bien chispeador que se enciende de un repente, quiebra la voz y lentito se enceniza cuando el cantor se apaga de a pedacitos como el carbón. Los viernes llega Castillo, abre el taller y su mano carpintera huele a laurel, mientras que por las vetas de un guayabir Montoya sueña que lustra su cielo allí. Ya
jornadas de coplas viene Guitián. Prenda fuego y haga brasas, tata portal. Que si un diablo saca chispa del diapasón, es porque anda detonada Pipo Segón. Si se duerme el pobre río, barro en la piel. Cambronero lo despierta con su pincel. Y si pica el Beto Ojeda, flor de alelí, González piensa en Bolivia roja de ají. Ya me voy, florcita.
Escuchábamos la zamba Viruta y Vino en la voz exquisita de Melania Pérez, zamba compuesta por Miguel Ángel Pérez y Gerardo Núñez, y canción que nos permite cambiar un poco la óptica de esto, de lo que sigue pasando. Hay muchas malas, hay muchas continuidades dolorosas y tremendas que nos depara el sistema, pero también hay continuidades positivas, compañeras, como la que expresan los compañeros de la Biblioteca Popular Tupac Amaru ahí en Castelar Norte, que en medio de esta pandemia y cuando todo parece congelarse, detenerse o ponerse peor, siguen luchando, siguen avanzando, siguen proponiendo. La charla con el compañero Jorge para contar de qué manera hay cosas que siguen pasando y que están buenas.
Bueno, soy Jorge de la Biblioteca Tupac, de acá de Castilla del Sur, y bueno, hace unos cuantos años que estamos trabajando en un barrio acá de Castelar, un barrio pobre, un barrio humilde, laburantes. Y bueno, la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo hacer para seguir a pesar de lo que se nos impone, ¿no? Que nosotros también vemos que es una imposición de arriba, como que es una más de las pandemias de estas capitalistas que lo que tratan de hacer es convertirnos en tipos que se metan para adentro, que no salgan a pelear, que tengamos mayor control social, ¿no? Y que veamos un horizonte solamente negro, oscuro, y que no tenemos posibilidad de desarrollo. Entonces, nosotros creemos que, bueno, que a pesar de la pandemia tenemos que seguir laburando. Nosotros, de hecho, estamos haciéndolo. No solamente por una cuestión de ser piolas, ¿no? De que no voy a agarrar el bicho, sino que sabemos que nos tomamos las prevenciones, tomamos los cuidados. Pero para mí también, hace más o menos cerca de un año y medio, hemos tomado una parte de la base aérea de Morón y empezamos a generar alimentos propios para nosotros, ¿no? En contra de esta lógica capitalista, o del sistema, o de cómo se organiza la sociedad, que impone que todo tiene un valor, todo se vende, todo se compra. Nosotros creemos que, y que sea solamente puede ser de la manera capitalista, ¿no? Que nos impone esta idea de que tiene que ser con químicos, que tiene que ser la forma más fácil, y que el objetivo siempre tiene que ser la ganancia, que siempre tiene que ser el objetivo central de ganar el pico. Nosotros creemos que se puede producir de otra manera, de una forma en armonía con la naturaleza, formando nuevas relaciones entre compañeros y compañeras, entre el barrio y los espacios. Entonces, bueno, tomamos una parte de la huerta, de la base, y empezamos a hacer una huerta. Y eso nos fue llevando una cosa, nos fue llevando a otra, ¿no? Es decir, primero pensamos en plantar una parte, después nos dimos cuenta que éramos más gente, necesitábamos más espacio para plantar, tomamos un poco más, corrimos el mojón, como dicen. Entonces, hoy estamos produciendo verduras, bastante cantidad de verduras, y estamos pensando en cómo seguir produciendo para poder comer. Porque nosotros lo que hicimos era, bueno, ¿qué hacemos? Vino el coronavirus, vino la pandemia esta, ¿qué hacemos? Dejamos caer todo el trabajo, decimos, no, esto tiene que continuar. Porque esto sirve de alimento para los compañeros, para las compañeras. Entonces, no solamente que no nos quedamos, sino que ampliamos la huerta con la idea de tomar más tierra y con la idea de seguir produciendo alimentos. Nosotros en enero empezamos... Sí, perdón.
No, perdón, te interrumpí yo. Contame lo de enero y contame también que justo en pleno proceso de esta pandemia que nos tiene bastante atrapados, ustedes decidieron justamente, bueno, avanzar con obra en ese lugar de la base aérea de Morón.
Sí, nosotros pensamos que para poder cuidar este espacio necesitamos construir algo, y lo empezamos a hacer, empezamos a construir un lugar cerrado con un entrepiso de unos 5x4, donde la idea es que empecemos a, en principio va a estar una vez por semana, dos veces por semana, con la idea de instalarlo directamente en el lugar, ¿no? Así una manera de, también que esto es nuestro, ¿no? Es decir, de ponderarnos el espacio, ganar el espacio. Así que nosotros no asumimos los riesgos que esto implica, ¿no? Pero creemos que la salida es cada vez más comunitaria, no es cada vez más cerrarse para adentro. Creemos que hay que ampliar, que tenemos que tener una mirada más hacia afuera, más hacia el barrio. Por eso en enero empezamos a hacer una serie de encuestas con la idea de ampliar las huertas y las casas, ayudar esta idea de que tenemos que autoabastecernos, tenemos que empezar a comer sano y tenemos que empezar a tener alimentos nuestros, ¿no? A construir alimentos propios. Entonces con esa idea salimos al barrio, hacer una encuesta planteando a los vecinos que, bueno, ¿cómo podemos lograr que ayudar al que tiene necesite o a la que necesite hacer su huerta en la casa? Y empezar a formar por manzana, organización por manzana, que la podamos dar nosotros de la huerta nuestra experiencia, nuestros saberes, y que podamos intercambiar, ¿no? Porque todo el mundo tiene una huerta en su casa. Entonces, bueno, ¿cómo intercambiamos saberes? ¿Cómo intercambiamos semillas? ¿Cómo hacemos semillas propias? Todo eso que vaya dando una autonomía alimentaria, ¿no? Esa es la idea fundamental. Y centralmente que nos empecemos a organizar, más que nunca, ¿no? Creemos que es el momento de organizarse. Creemos que esto demuestra que no podemos salir solos, que si no es en comunidad y en forma colectiva, no podemos hacerlo. Esto va a ser cada vez peor. La necesidad de tener alimentos va a ser urgente. Y nosotros estamos laburando para ese momento, ¿no? Estamos trabajando y no hemos dejado en ningún momento, sino hemos ampliado esta experiencia.
Escuchábamos entonces a Jorge de la Biblioteca La Tupac de Castelar, y con este audio que nos da un poco más de esperanza sobre lo que sigue pasando, nos despedimos. Nos encontraremos el próximo martes a las 22 en FM La Tribu.